Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
En el marco del esclarecimiento de la desaparición de Delia Polijo, la adolescente que hace 25 meses salió del colegio y nunca llegó a su casa en la localidad de La Paz, tras la sierra, se ha solicitado a la Fiscalía de Villa Dolores, Córdoba, la intervención de un especialista en hallar personas desaparecidas. Se trata de Marcos Herrero, policía y adiestrador de canes, quien intervino en el hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado y actuó como perito de parte en el caso de Facundo Astudillo Castro.
FM Las Chacras habló con Marcos Herrero, quien nos decía sobre las posibilidades de su participación en la búsqueda de Delia.
Ojalá que esto sea posible, y yo digo y sostengo de que va a ser, voy a hacer lo imposible para estar en el caso de Delia, pero yo teniendo la ropa y el resguardo de Delia, se le da un proceder único en cuanto a esa ropa, porque tiene la vida de Delia. Yo solamente eso se lo voy a... Ese frasco con el olor va a estar resguardado hacia un procedimiento, pero para que se entienda rápidamente, se lo voy a dar al perro. El perro lo va a analizar en su olfato, pero lo va a resguardar en su cerebro. Y ahí el perro me va a identificar elementos de Delia, dónde estuvo y dónde está. Porque yo dejo que el perro haga todo el proceso. Si encuentro un olor de Delia o un elemento de ella o la misma persona de Delia, el perro lo que va a hacer es una marcación. Ese sistema me ha abierto la puerta, por decirlo así, en Argentina y en el mundo, a que este método hoy por hoy me permita encontrar muchas personas. Yo con mi equipo técnico de rastro criminal mandé al abogado de la familia de Delia Polijo que mi acercamiento era posible, la notificación llega a mi persona, pedido por un fiscal, por un juez, como perito de parte, y aportar todo lo que sea hasta lo imposible para lograr encontrar a Delia. Pero yo trabajaría con una estrategia nueva, por lo que amerita esta técnica, con un banco de olor, con perros determinados que buscan rastro o componentes orgánicos volátiles y una pequeña mancha de sangre ya laminada, de restos humanos que pueden estar enterrados, son muy viejos. El olfato canino es muy determinado. Por eso yo soy muy consciente de que han pasado 2 años, pero para que vos te des una idea, yo he encontrado elementos y he encontrado recursos hasta después de 6-7 años de dolores.
Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina.
En Argentina, más del 80% de los pequeños productores y productoras alquilan la tierra que siembran. Quienes cultivan más del 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país, solo tienen 13% de la tierra cosechable del territorio. La Unión de Trabajadores de la Tierra presentó nuevamente en el Congreso el proyecto de ley de acceso a la tierra que busca crear un Procrear rural. La iniciativa plantea crear una línea de créditos blandos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar sus lotes.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT, quien habla sobre la presentación del proyecto de ley en un contexto de poca autonomía en relación a la tierra y dependencia de las empresas multinacionales.
Esto en el marco de un modelo de producción basado muchas veces en la dependencia de multinacionales que te plantean qué semilla usar, cómo curar la planta, todo un paquete tecnológico que sea precio dólar, y al final terminás vendiendo muchas veces tu producción a intermediarios en las cuales también el productor o la productora sale perdiendo, cobra centavos. Ahí nosotros vemos que la falta de independencia, de autonomía en términos de la tierra, te hace no poder salir de todo ese paquete tecnológico. Entonces nosotros proponemos esta ley, que es una ley, es un Procrear rural, digamos, es más que una ley, un programa para poder acceder a créditos blandos, y ya que vos venís durante años pagando un alquiler, queda demostrado que entonces podés pagar una tierra.
El abuso policial vuelve a conmocionar al pueblo cordobés. La madrugada del pasado 25 de octubre, efectivos de la policía de Córdoba balearon a un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos escuchando música en la localidad de Paso Viejo, en el noroeste de la provincia, terminando con la vida de Joaquín Paredes, de 15 años. Además del asesinato de Joaquín, producto de la balacera, fueron heridos otros dos jóvenes amigos de la víctima.
Desde Radio El Grito, en Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Susana Rosales, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba y profesora del Instituto Provincial de Educación Agrotécnica número 306, al que asistía Joaquín.
La policía, como vos decís, decidió disparar contra un grupo de jóvenes que estaban reunidos en una casa, tomando algo y escuchando música. Al principio como va a darle aviso y al menos de los dos minutos vuelven ya con más móviles policiales y empiezan a disparar. Los chicos salen corriendo, digamos Joaquín y sus dos amigos, y la policía sigue disparando y bueno, esas balas una le da por la espalda a Joaquín, donde prácticamente cae en la calle y muere casi automáticamente, hiriendo a tres de sus amigos. Y después la policía, después de ese hecho, ya los vecinos empiezan a escuchar estos disparos, mucha gente estaba en la calle y empiezan a ayudar a los chicos heridos y a Joaquín, y la policía se replega hacia la comisaría y los vecinos van hacia la comisaría, y ahí se da como una gresca entre la policía y los vecinos. La policía desde la comisaría empieza a disparar hacia los vecinos, por eso que los vecinos, bueno, tiran piedras hacia la comisaría y por eso están ahí, bueno, las ventanas de la comisaría rotas y un móvil roto. Pero fue, bueno, por el mismo hecho de conmoción que estaba la gente, donde había un chico tirado en la calle que nadie le auxiliara, y otros chicos más heridos que fueron los mismos vecinos, porque la ambulancia nunca llegó, los mismos vecinos que cargaron a los chicos heridos y los llevaron al hospital de Cruz del Este.
Movilización de los bachilleratos populares en la ciudad y provincia de Buenos Aires.
Exigen el reconocimiento de las escuelas de gestión social, que el Estado provea la conectividad y las herramientas tecnológicas para lograr accesibilidad digital, y además el reparto de bolsones de alimentos para enfrentar la situación económica, sanitaria y social. En Radio Sur dialogamos con Ignacio Moñino, docente del Bachillerato Popular Chilabert e integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha.
Nosotros consideramos que la escuela tiene que ser pública y gratuita, y por lo tanto tiene que estar financiada por alguien. Creemos que es el Estado el que debe financiar la educación. Hay muchos problemas porque hay bachilleratos que no están reconocidos. Es una educación que está hecha, que se mantiene gracias a la autogestión, que se mantiene gracias al cuerpo que le ponemos y a los recursos que muchas veces, la mayoría de las veces, está financiado más que nada por la organización popular, por la autogestión, y sale del salario de los trabajadores y no provee del Estado. Estamos educando gente casi en situación de gratuidad para lo que es el financiamiento del Estado. Y bueno, ni siquiera aparecemos en esos discursos ni del ministro de Nación, ni de los ministros locales, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, que son las computadoras que también necesitan los jóvenes y adultos, y conectividad y un montón de situaciones hoy en día.
Finalmente, se llegó a un acuerdo para que haya temporada teatral en Mar del Plata. Se establecieron dos modalidades: funciones al aire libre, donde el riesgo de contagio de coronavirus disminuye, pero también en ciertas salas que cumplan con las medidas sanitarias adecuadas. Recordamos que los artistas de Mar del Plata, desde el comienzo del confinamiento, se encuentran reclamando al gobierno municipal el pedido de emergencia cultural ya.
En Radio de la Azotea dialogamos con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, para saber cómo será el funcionamiento de las salas teatrales independientes en Mar del Plata, entre otros temas.
Y habíamos visto estas complejidades, pero bueno, también la decisión es ver cuáles son los nuevos aspectos que tienen que ver con los protocolos. Hoy sé que la red de salas teatrales independientes de provincia de Buenos Aires, la red de Mar del Plata, está integrada en eso. Tenía una reunión ahora al mediodía con vía Zoom con el ministro Costa, bien, y funcionarios de cultura para definir más finamente cuáles son los protocolos, pero estamos charlando con las salas para ver, ante la dificultad de poder trabajar de determinada manera, ver qué opciones hay, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta con la pandemia, porque además nosotros vemos lo que pasa en otros lugares del mundo, es que en realidad hay dos caras de la moneda que debemos atender y estamos atendiendo. Una es la propuesta, es decir, bueno, la sala teatral adecuada, con todos las seguridades que podemos llevar de lo sanitario. Ahora, también está el público, que es quien va a decidir finalmente si le parece bien o no, seguro o no, ir a una sala de teatro y a ver un espectáculo en un lugar cerrado. Ahí nosotros también estamos proponiendo un trabajo en especial en ese sentido, porque la propuesta también debe tener del otro lado la aceptación de quienes dicen, bueno, voy a ver teatro porque me parece está bueno, estoy seguro, voy tranquilo. Creo que es un trabajo de doble flujo, eso lo estamos charlando bien con empresarios de Buenos Aires y estamos queriendo avanzar con los artistas de Mar del Plata para ver esa situación. Tanto los que hacen actividad en espacio cerrado y lo venimos charlando con quienes queremos hacer actividad en vía pública, que también tiene su protocolo.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org